Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de julio de 2010. El tema que abordaremos hoy es nueva etapa del petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, y para ello contamos con la valiosa presencia de varios especialistas. Por supuesto, en primer lugar tenemos a nuestro compañero, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, al maestro Carlos Huerta y al licenciado Gustavo Ampuñani. Espero que así se pronuncie. Muy bien. Pues sean ustedes muy bienvenidos al programa, y les tengo que decir a ustedes, nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Seguramente recordarán muy bien cuál es el perfil de nuestro compañero Fabio Erazo Barbosa Cano, pero su proyecto actual, quiero repetirlo, su proyecto de investigaciones sobre las reservas y el potencial petrolero en el Golfo de México. Ha publicado varios libros sobre el tema. Uno de sus trabajos pues fue publicado por la Universidad de Texas en Austin. Nada más. Le queremos dejar eso. Él es un frecuente escritor de artículos en muchas revistas especializadas, y bueno, podemos encontrarlo también en algunos trabajos en internet, ¿no es cierto?
Sí. Gracias, Irma.
Bueno, el maestro Carlos Huerta, él es maestro por la UNAM con especialidad en economía, matemática y economía internacional. Es asesor en materia económica y energética en la Cámara de Senadores. Actualmente es asesor del Consejo de Diputados
de Administración
de Pemex. Ah, bueno, es que estaba... Él es de Diputados, en la Cámara de Senadores y Diputados, ¿no?
Sí, sí. Es.
Bueno, y actualmente es asesor del Consejo Administrador de Pemex. Tiene publicaciones de libros, entre ellos podemos mencionar Pemex ante la nueva realidad y el presupuesto de egresos de la Federación y la determinación del precio del petróleo. También tenemos con nosotros al licenciado Gustavo Ampuñani, que es coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace México. Él es pasante de la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es periodista por el taller Escuela Agencia TEA de Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues sean ustedes muy bienvenidos. Y, por supuesto, pues estamos hablando de una nueva etapa del petróleo. Estamos hablando del petróleo mexicano en las aguas profundas del Golfo de México. En primer lugar, ¿De qué podría tratarse un nuevo proyecto, una reorientación, digamos, del sector petrolero, Fabio?
Sí, muchas gracias, Irma. Yo creo que los acontecimientos en el Golfo de México, especialmente el accidente de la British Petroleum, nos han enfrentado al planeta entero, a la sociedad mundial, al potencial destructivo de esta industria petrolera, y nos han conmovido mostrándonos nuestra fragilidad. Han suscitado reflexiones que de ninguna manera en la universidad podemos subestimar, sobre la necesidad de transitar a un nuevo patrón energético y de acelerar el cambio hacia nuevas energías limpias. Yo creo que si desde la universidad queremos contribuir a un cambio, debemos impulsar este debate, escuchar estas voces que vienen especialmente de los jóvenes. Yo quedé muy impresionado cuando la visita que tuve el honor de recibir, de visitar a los compañeros de Greenpeace, para platicar sobre aguas profundas, desde luego que es lo único que yo conozco, y ver la cantidad de jóvenes, el entusiasmo de los muchachos por entregarse a estas tareas. Yo siempre tengo presente una novela de cubano, El reino de este mundo. Lo recomiendo a todos mis alumnos. Uno debe en el desconsuelo que priva en la sociedad actual sobre la imposibilidad de cambiar, etcétera, uno no debe renunciar a las tareas proponemos. Entonces quiero terminar, porque evidentemente soy demasiado rollero. Yo creo que por el accidente, y también examinando la situación de Petróleos Mexicanos en aguas profundas, es necesaria una reflexión. Es impresionante, y a mí me parece que es la primera vez que desde el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos escuchamos voces que están llamando a la necesidad de reorientar algunos de los programas de Petróleos Mexicanos, como ha ocurrido con nuestro invitado, con el doctor Carlos Huerta, con el doctor Fluvio Ruiz, que están planteando esto, la necesidad de reflexionar también a fondo sobre proyectos como Chicontepec, etcétera, etcétera. En ese sentido es, ¿verdad?, que estamos considerando que Petróleos Mexicanos también debe de ser parte de este cambio y entrar a una nueva, la necesidad de transitar a una nueva etapa. No es que ya esté en curso, sino que estamos empujando hacia allá.
Perfecto. En esto, licenciado Ampugnani, sería pertinente que usted nos hablara de cuáles son esos factores que debieran tomarse en cuenta para un nuevo patrón energético en función de la exploración, la explotación y los impactos en el medio ambiente, por estas dos acciones.
Claro, siguiendo con lo que decía el doctor Fabio, el accidente, el desastre en el Golfo de México nos obliga a repensar la estrategia energética de nuestro país, no solo de nuestro país, incluso a nivel global. Si a esto le sumamos otro componente, como es la amenaza del cambio climático, o sea, los problemas que se generan por el uso excesivo de este tipo de combustibles fósiles, pues bueno, realmente estamos viendo que nuestro planeta está al borde de una crisis climática ecológica, por no decir que ya la estamos viviendo, muy muy seria. Lo que estamos viendo en el norte del Golfo de México son impactos que podrían fácilmente exceder los $1,000 millones por pérdidas, sobre todo en el sector económico. Estamos hablando del sector pesquero, ¿sí? Las comunidades o las pequeñas industrias que en Estados Unidos se dedican a la captura del camarón, a la captura de ostiones, ¿sí? Por otro lado es la industria turística. Pero si hacemos a un lado esto y hablamos desde el punto de vista de ecosistemas, es muy difícil cuantificar los impactos. Estamos hablando de impactos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Quizás los impactos a corto plazo es lo que vemos todos los días desde hace ya casi 100 días, más de 100 días, pelícanos empetrolados, tortugas, aves, zonas muy sensibles desde el punto de vista de vida silvestre que hay en la costa de los estados Luisiana, Florida, Mississippi en Estados Unidos. Pero lo que todavía no sabemos a ciencia cierta son los impactos en el fondo marino. O sea, ahí también hay vida, es una vida que poco se conoce. Lo que estamos viendo en las fotos son manchas de petróleo en la superficie, pero, digamos, nos dicen que hay columnas de petróleo de grandes dimensiones flotando por debajo, y esto aparentemente es más peligroso para los ecosistemas marinos de lo que estamos viendo en superficie.
Sí, así es la cosa. Bueno, sabemos de todo este daño. La alarma es, yo creo que mundial, y a todos nos interesa, puesto que estamos en el planeta y pensamos en las generaciones futuras, por supuesto. Sin embargo, también tenemos en mente, particularmente en México, bueno, uno de los sectores más importantes desde el punto de vista económico, que es el sector petrolero, energético en general, pero petrolero en este caso en particular. Yo creo que es importantísimo saber de voz de alguien que trabaja estas cosas, como es el maestro Carlos Huerta, en cuanto a, digamos, qué es lo que va a hacer Petróleos Mexicanos, porque, por supuesto, los proyectos existen. Los proyectos y los programas de Pemex están trazados desde tiempo atrás, son de, supongo, corto, mediano y largo plazo, pero en sí hay proyectos prioritarios que cubren actualmente, el programa general de Pemex. Entonces, y sobre todo en aguas profundas. Entonces, tomando en consideración que existen yacimientos que están en plena actividad de producción y comercialización, ¿cuáles serían esos proyectos prioritarios?
Muchas gracias, Irma, y un saludo al auditorio. Lo primero que habría que comentar, Irma, quisiera hacer una especie de antecedentes, porque durante los últimos 3 meses hemos presenciado un evento muy traumático. Sí. Ha sido un evento muy traumático para la industria petrolera, ha sido un evento muy traumático en términos ambientales, en términos de la sociedad, en términos de la energía misma, ¿no? Sí. A mí me parece que hay una discusión permanente en distintos círculos de qué es lo que vamos a hacer post este derrame petrolero, que ha sido muy traumático.
Claro.
Casi siempre solamente se circunscribe a Estados Unidos como el peor derrame que ha tenido Estados Unidos, pero a mí me parece que puede ser mundial. O sea,
sí.
Las consecuencias todavía no las sabemos porque tampoco tenemos toda la información de lo que pasó realmente, ¿no? Ha habido un cierto ocultamiento de información de qué fue lo que pasó, porque las empresas petroleras siguen siendo muy importantes para el mundo. Tienen,
por cierto,
es una industria sumamente rentable, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto obviamente ha traumatizado a varios sectores, ¿no? Pero déjame decirte una cosa. ¿En qué contexto estamos actualmente con este derrame petrolero, específicamente con los hidrocarburos? Durante los últimos 100 años hemos consumido más de la mitad de los hidrocarburos que se mantienen en el subsuelo. Según la Agencia Internacional de la Energía, en los próximos años, la demanda de petróleo se va a incrementar en un 60%. Y la de gas natural, estamos hablando de que se va a incrementar en un 65%. Por cada barril que se descubre, se consumen 4. Somos unos devoradores de energía. Tenemos el caso de Estados Unidos. Estados Unidos consume prácticamente la cuarta parte de la energía total que se produce en el mundo. Entonces, tenemos economías tan grandes como China, tenemos economías tan grandes como Estados Unidos, que si todos los países quisieran seguir ese patrón económico, no hay planeta que lo resista, ¿eh? No hay planeta que lo resista. Bueno, en este contexto, ¿qué pasa específicamente con el caso de Petróleos Mexicanos, con el petróleo mexicano? Bueno, las últimas estimaciones al 1 de enero de este año nos dicen que las reservas probadas para nosotros es de casi 10 años. Las reservas probables, estamos hablando de 20 años, y las reservas posibles de 30 años. Pero vayamos con las probadas. Si nosotros no hiciéramos absolutamente nada, ¿sí?, si todo quedara parado en este momento, tendríamos solamente reservas, ¿sí?, para 10 años. Entonces, imagínense qué traumático es inclusive también para nosotros.
Claro.
Porque Aguas Profundas sí es efectivamente un proyecto dentro de Petróleos Mexicanos. Nosotros ya tenemos de alguna manera incursionando en Petróleos Mexicanos, pero no hay producción todavía. No hemos tenido la fortuna de encontrar petróleo. Se ha estado perforando a profundidades aproximadamente de 1.700 metros de tirante de agua. Y todavía no tenemos suerte con respecto a esto, ¿no? Pero además entonces ahora viene el derrame, en donde seguramente se va a modificar la industria alrededor de las aguas profundas. ¿Por qué? Seguramente los gobiernos van a ser mucho más estrictos con las compañías petroleras, en términos de seguridad, en términos de regulación.
Sí.
Y esto va a dar como consecuencia ¿qué? Que se van a encarecer los contratos. Va a llevar un tiempo para reconfigurar, para replantear todo el proyecto de aguas profundas, porque las regulaciones ambientales, las regulaciones de seguridad, llevan tiempo también, porque primero tenemos que saber qué fue lo que pasó. Y todavía no lo sabemos. Inclusive todavía ni siquiera lo controlamos plenamente, el derrame petrolero. Todavía está ahí el hecho. Entonces, esto va a llevar un tiempo en donde se va a tener que replantear. Ahora sí, regreso a tu pregunta. ¿Qué va a pasar en el caso específico de Petróleos Mexicanos? Tengo la impresión, y bueno, también cierta información, ¿no?, de que en Petróleos Mexicanos va a haber una jerarquización nueva de proyectos. Por el momento me parece que nosotros nos vamos a dirigir principalmente a aguas someras, a campos maduros y a campos viejos. Tenemos que regresar, porque cuando encontramos este gran yacimiento de Cantarell en la década de los 70, todos los esfuerzos se encaminaron hacia allá, y ahora está declinando. Tú, Fabio, sabes perfectamente la situación que está suscitándose en este campo tan importante para México, que lo está dejando de ser. Y necesitamos petróleo. Si hay una nueva jerarquización, creo que Aguas Profundas va a tener también que esperar un momento, en tanto toda la industria en su conjunto se empiece, y los gobiernos también empiezan a crear normas que permitan asegurar que el ir a Aguas Profundas es una forma segura, que no vamos a tener problemas ambientales de esta magnitud. Creo que es un buen momento, es una buena coyuntura en donde los grupos ambientalistas tienen que presionar mucho para poder transitar a un nuevo patrón energético.
Esto es.
Es muy importante eso, y bueno, yo lo dejo por ahí por el momento.
Sí, bueno, en todo caso, digo, insisto sobre lo que está en marcha, porque nadie está pensando en que se van a parar... se va a parar la exploración o la explotación del petróleo. Particularmente hablo de México, pues no parece que esto esté presente, y por lo que decía hace un momento Carlos, tampoco ningún país del planeta está pensando en parar la producción, puesto que depende de esa producción de energético para seguir adelante con los planes de producción de todo tipo que requiere este combustible, que es la mayoría. Entonces, si las grandes potencias, las grandes países desarrollados como Estados Unidos, que son los principales consumidores de este petróleo, y México es uno de sus proveedores principales, no estoy pensando para nada que van a pararse en cuanto a exploración y explotación. Entonces, aquí, y para después de un puente musical que vamos a tener dentro de unos segundos, yo les planteo a ustedes esto: ¿qué se va a hacer con los planes, digamos, el programa de exploración que hay de 2007 a 2015, creo que existe este programa? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué modificaciones existen ya planteadas o son probables? Les pregunto a los tres, pero antes, perdonen, vamos a hacer un ligero puente musical. Ligero. Vamos.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, entonces, ante la pregunta que les hago hace un momento, antes de la música, bueno, ¿cuáles serían los resultados de este programa ya en marcha desde el año 2007? ¿Qué modificaciones habría o hay? No sé. Pregunto porque esto seguramente se ha visto ya, debatido en por Pemex y por seguramente muchos otros productores de petróleo, seguramente también por Brasil, Venezuela, etcétera, porque de todos modos está presente esta espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los cambios o los resultados de este programa? Fabio.
Sí. En 2008, que durante todo el año tuvimos un intenso debate nacional sobre la reforma energética, Petróleos Mexicanos había definido un programa muy ambicioso para aguas profundas del Golfo de México. Yo creo que todo mundo ha de recordar aquel diagnóstico en donde se le llamó un tesoro en el Golfo de México,
sí.
Que había que explotar. En esos años, Petróleos Mexicanos formuló un esquema de contrataciones muy particular, al que no tenía precedentes, de contrataciones anticipadas, y logró la renta anticipada de 5 plataformas. En las publicaciones de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas anunciamos tendremos programadas 35 nuevos pozos para aguas profundas. Realmente nos quedamos cortos. El señor Morales Gil, Carlos Morales Gil, planteó más de 100 pozos profundos. Las plataformas empezaron a llegar, la última de ellas acaba de llegar el 8 de julio de este año. Se ancló en el puerto de Dos Bocas para realizar lo que sería el pozo número 18, en un área muy prometedora, que es el cinturón plegado de Catemaco, frente a las costas del sur de Veracruz. Ahí está un área que Petróleos Mexicanos la ha denominado Olok Temoa, Hemos seguido prácticamente, me están monitoreando al día todos estos acontecimientos. Yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista al doctor Guillermo Pérez Cruz, que fue nombrado el primer administrador del nuevo activo de Petróleos Mexicanos para Aguas Profundas, con sus oficinas en Ciudad del Carmen, Campeche, en Playa Norte. Petróleos Mexicanos entonces en el 2009 realizó 5 perforaciones profundas. Fue la primera vez que teníamos la posibilidad de perforar tantos pozos en aguas profundas. La geología nos jugó una broma pesada. La geología es muy veleidosa. En los Estados Unidos, después de estudios de años de lo más especializado, se encuentra, por ejemplo, un pozo exitoso en el bloque Trident, en el 915 del Alaminos, del sector norteamericano. Y a 7, 8, 10 kilómetros, el siguiente pozo, que se llama Toledo, resulta un fracaso. En el caso de México, prácticamente todas nuestras perforaciones resultaron fallidas. Eso es normal en la industria petrolera, absolutamente normal. La primera declaración que se hace cuando se habla de esta, cuando las empresas petroleras anuncian, es: todas nuestros pronósticos están sujetos a una serie de eventualidades. Entonces, hemos tenido situaciones no los resultados esperados en aguas profundas. Sí, sí. Y hemos tenido éxitos importantes. Petróleos Mexicanos, es muy ambigua la situación en aguas profundas de Petróleos Mexicanos. A veces hemos tenido confrontaciones muy difíciles y algunos colegas nos retiran el uso de la palabra, especialmente desde la universidad quedamos mal con tirios y troyanos. ¿No? ¿Qué ha pasado con aguas profundas? Hemos tenido contratiempos muy importantes como los de 2009 y hemos tenido éxitos muy importantes. Es una situación ambivalente. Petróleos Mexicanos ha descubierto en el Golfo de México el campo de gas más grande de todo el Golfo entero, tanto del sector cubano, del sector de los Estados Unidos y del sector mexicano. Es la Cacha. Petróleos Mexicanos puede presentar en sus programas internacionales que ha descubierto una nueva provincia de gas en el Golfo de México. De hecho, en el país ya estamos transitando de manera muy importante hacia el gas natural. Ya el aceite ha de ser un 55% y el gas ha de ser un 20, 23, acercándose ya al 25% del consumo de hidrocarburos en México. Esta es una novedad. Entonces, lo que va a ocurrir, desde mi punto de vista, es, como dijo el maestro Carlos Huerta hace un momento, algunos, por las inercias que ya están en marcha, algunos programas continuarán. La plataforma que llegó el 8 de julio, pues va a perforar cerca de las costas de Veracruz, más o menos a 50 kilómetros, a 55 kilómetros de las costas veracruzanas, se encuentra Piclis, el pozo número 19. Algunos anuncian que para el día 15 de septiembre de este año tendremos una nueva plataforma de aguas profundas que se llama La Bicentenario, que iniciará operaciones para 2011. Y definitivamente en este año se ha reducido notablemente el número de perforaciones mexicanas en el Golfo. Tendremos nada más 2, una en la Cach y esta que he anunciado, ¿no? Por ahí está el asunto.
Carlos.
Bueno, Es muy importante lo que comenta Fabio, y es muy interesante también que comente y aluda a lo que sucede en la reforma energética, para explicarles qué es lo que se está haciendo en Petróleos Mexicanos.
Sí.
Dentro de la reforma energética se creó una nueva arquitectura institucional, y dentro de esta nueva arquitectura institucional se crearon la figura de consejeros profesionales, que son independientes, que tienen una visión de largo plazo, pero además tienen influencia en el máximo órgano de decisión de Petróleos Mexicanos, que es su Consejo de Administración. Se crearon 7 comités de apoyo al Consejo de Administración. Bueno, dentro de estos comités hay un comité que se llama de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Durante los últimos 3 meses que se suscitó este evento traumático, el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se ha abocado a la tarea de empezar a analizar la situación. Este desde la parte del Consejo de Administración. La fortuna que se tiene, entre comillas también, es de que este comité solamente está conformado por los consejeros profesionales, y sus decisiones sí son vinculatorias al Consejo de Administración. Es decir, el dictamen que resulte del análisis que haga el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable va a ser subido al Consejo de Administración para su posible aprobación. Entonces, ya se están moviendo las piezas adentro de Petróleos Mexicanos. También tenemos conocimiento de que altos funcionarios de Petróleos Mexicanos se están desplazando a la zona de desastre con el propósito de poder ayudar y al mismo tiempo también poder aprender, porque ninguna nación está ajena a un accidente de este tipo, ¿no? Entonces, lo que más conviene ahora es tener la mayor conocimiento sobre este evento para poder evitar posteriormente una situación de esta magnitud. Entonces, Pemex está ocupado, está preocupado, sí, pero también se está ocupando con respecto a este hecho, ¿no? Las piezas ya se están moviendo desde el Consejo de Administración, desde la propia Administración, hay este asunto. Ahora, yo me quedé en una situación previa a esta participación con respecto a que me parece que es una oportunidad muy valiosa para los grupos ambientalistas, como es el caso de Greenpeace. Me parece que la transición energética del uso de energías fósiles por energías renovables todavía se encuentra de manera muy incipiente. No hay una preocupación real, porque además alrededor tenemos una serie de intereses económicos poderosísimos, políticos poderosísimos, en donde no permiten verdaderamente tener una transición seria, que es muy necesaria. En algún momento el petróleo se va a acabar, ¿sí? Ojalá y no, porque bueno, yo soy petrolero, es el insumo, la materia de trabajo de nosotros, y también en ese sentido estamos preocupados. Ojalá que, reitero, en aguas profundas encontremos petróleo, ¿sí? Ojalá, pero sí va a tener que esperar. Va a tener que esperar, sí, porque no podemos arriesgar, ¿sí? Aún estas plataformas cuestan aproximadamente $520,000 diarios. La renta, o sea, estamos hablando de magnitud de dinero, es costosísimo, pero cualquier cosa vale la pena con el propósito de evitar un desastre como el que se hizo en Estados Unidos. Tenemos que cambiar, tenemos que modificar la industria petrolera, los grupos ambientalistas, los gobiernos. Me parece que es una muy buena oportunidad para que todos reflexionemos sobre este evento traumático.
Muy bien. ¿Qué tendrías que decir al respecto?
No, bueno, solo comentar, Gustavo, que, digamos, yo comparto esta visión que comenta Carlos de cambio de mentalidad, ¿no? O sea, tenemos que cambiar la forma de aproximarnos al sector energético. Es un cambio de generación, en todo sentido, un cambio de generación de personal en la empresa, un cambio de generación energética. ¿Esto qué significa? Que esa transición tiene que hacerse de forma progresiva, pero rápida. Por supuesto, no puede ser de un día para otro. Nosotros le llamamos a esto revolución energética. Nosotros hemos hecho un escenario a futuro de cómo México puede sustituir de forma rápida, progresiva, los combustibles fósiles, apostándole más a los recursos renovables, a las fuentes renovables de energía, principalmente energía solar, energía eólica, energía geotérmica. Es verdad que hay muchos intereses en juego. En México, sí, quizás hay un problema peor, que es el problema de estructura. Es una cuestión estructural.
Sí. Sí, sí.
O sea, nuestra economía depende de Pemex y ese es el cambio hacia el cual hay que avanzar. Yo creo que una reforma en el sector energético que busque sustituir de forma progresiva el uso o la dependencia hacia los combustibles fósiles, hacia el petróleo, debe ir de la mano con una reforma fiscal. O sea, México tiene otras fuentes o debe encontrar otras fuentes para financiar el crecimiento de nuestro país. Porque si seguimos en el petróleo, pues realmente vamos a dejar de invertir en el desarrollo tecnológico de las fuentes que se conocen como alternativas en las fuentes renovables.
Efectivamente. Ya hace un momento antes del programa, Carlos nos hablaba sobre, por ejemplo, las acciones de Petrobras, que han avanzado suficientemente en tecnología, ¿verdad? Y su tecnología es petrolera, por supuesto, es de Petrobras, pero también están pensando en la energía alternativa. Tengo entendido.
Totalmente.
¿Verdad?
Totalmente.
Entonces, esto es algo que nadie ignora. Esperamos que México, aunque no lo ignore, lo eche a andar, porque están por delante algunos otros intereses, como decía hace un momento Carlos, de orden económico, pero también de orden político, ¿no es cierto, Fabio?
Sí.
Esto altera mucho cualquier posibilidad razonable hacia un cambio, una, como dicen ustedes, una transición, pues podría ser suave o fuerte según las condiciones en que nos encontremos en determinado momento, pero lo que no se conoce hasta este instante es todo lo que está ocurriendo en términos de el efecto en las aguas profundas. Y esto, como ya decían ustedes, los tres están en alerta, porque si bien ya se está trabajando trayendo incluso plataformas para la explotación en aguas profundas, no se puede ir tan rápidamente en estos momentos de emergencia. Entonces, aunque no se ponga el alto a la producción o a la exploración en otras partes, en aguas profundas probablemente esto esté hasta cierto punto detenido. No lo sé, Fabio, tú tendrías que decir en este momento qué es lo que pasa. Porque ¿qué es más importante? Cualquiera diría en Greenpeace la contaminación, ¿no es cierto? Pues sí, y quizá la mayor parte de la gente diría sí, primero está la gente, primero estamos los humanos que cualquier otra cosa, sí, pero los intereses económicos y políticos parecen no tener, sí oyen, pero no se hacen los sorditos, ¿no? Respecto a esto, porque el interés político y el interés, digamos, la gente que está en el poder está atendiendo cuestiones de clase. Y si estamos claros de qué es esto, pues definitivamente vamos a hacernos un poco de lado respecto a la contaminación o a darle alguna salida, no sé de qué tipo, una política ambientalista muy buena, pero sin parar para nada la producción del energético que hasta hoy es el principal, ¿no? Yo creo, no sé, ustedes mejor que nadie podrán decirlo, Fabio.
Sí, yo creo que se han hecho aquí algunas definiciones muy importantes. Continuaremos, no me cabe duda, que se seguirán encontrando hidrocarburos en el Golfo, como ya se ha avanzado. Sí. Las perforaciones cerca de la frontera, que permanece como un área cerca de la frontera con los Estados Unidos, que permanece como un área virgen hasta este momento, dieran resultado si en estas en la zona que se llama el cinturón plegado perdido, así como decíamos para el sur era el cinturón plegado de Catemaco, quiere decir un conjunto de estructuras en el subsuelo, si allí encontráramos aceite, creo que la situación de Petróleos Mexicanos daría un giro muy muy importante. Eso la sociedad mexicana tiene que estar atenta a estos acontecimientos. Eso puede decidir un cambio en la situación del sector energético, y la sociedad mexicana tiene que participar también, tiene que estar informada y tiene que participar en estas decisiones. Si estas perforaciones resultan, como ha ocurrido en otras áreas, hoyos secos o más bien gas natural, entonces, como lo hemos anunciado también, el punto en el que declaremos México ha llegado al peak oil, a la mitad del, ha pasado ya sus mejores momentos, así habrá ocurrido, será inevitable decir, a partir de estos años, empezamos una cuenta regresiva. No se agote el petróleo de nuestro país, pero estaremos cada vez más cerca de dejar de ser un país exportador de petróleo. Esta fuente de recursos que este país ha tenido durante todo el siglo, cada vez en el próximo sexenio se agotará, quedará terminada, y unos pocos años más empezaremos a importar petróleo crudo para un conjunto de actividades. Estamos discutiendo aquí un escenario que puede ocurrir. Las perforaciones petroleras en los próximos años van a despejar estas dudas.
Cierto.
Sí,
Gustavo, por favor.
Si me permite, Irma. Sí. Nosotros tenemos entendido, varios expertos también lo vienen informando desde el año 2008, cuando fue el debate por la reforma a petróleos mexicanos, que ya alcanzamos el pico del petróleo. Y esto de alguna forma se reconoce implícitamente en la Estrategia Nacional de Energía que diseñó la Secretaría de Energía. Por eso ahí se busca aumentar las reservas probadas en nuestro país. Eso significa que se reconoce que estamos en la cuenta regresiva, pero mismo así los que diseñan la política pública se empeñan en seguir gastando dinero para buscar petróleo donde posiblemente no lo haya. Esto significa que es una actividad de riesgo. Lo que nosotros creemos que no es aceptable es que sigamos desperdiciando dinero en algo que no sabemos si vamos a encontrar, cuando el sol sale para todos todo el día y lo estamos desaprovechando. O sea, México no está invirtiendo un centavo en aumentar la generación energética a partir del sol. Y si lo hiciera la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, si esto lo permitiera la Secretaría de Hacienda, quien es la que da línea a todas las dependencias para ver qué se hace y qué no se hace, porque es quien maneja los recursos fiscales de nuestro país, estaríamos empezando a sustituir nuestra dependencia de petróleo y estaríamos consumiendo menos petróleo. Y esto estaría ayudando a empezar hoy a realizar esa transición energética.
Sí. Bien. Carlos.
Necesitamos muchos recursos, Irma. Muchos recursos financieros para educación, para salud, para vivienda, para diversos programas. Pero necesitamos también mucho dinero para invertir en energía. Necesitamos mucho dinero para una transición energética. Necesitamos mucho dinero. El asunto es de que durante las últimas décadas prácticamente el petróleo ha subsidiado a la gente que no paga impuestos en este país.
Ciertamente.
Necesitamos una reforma fiscal, indudablemente.
Es urgente.
Porque si vamos a este escenario, Fabio, que tú nos planteas, que es posible, 8 o 10 años, yo no quisiera ver los periódicos en que, en lugar de ser exportadores de petróleo, nos convertiríamos en importadores de petróleo. ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Necesitamos ya una reforma fiscal. Yo espero el Congreso le llega el 8 de septiembre el paquete económico, donde posiblemente se pudiera discutir una reforma fiscal. Yo espero que sea profunda, que sea equitativa, todos que paguen los que tuvieran que pagar.
Así es.
Y que incluya obviamente a Petróleos Mexicanos, ¿no? Necesitamos mucho dinero para desarrollar nuevas tecnologías, para seguir explorando. Ojalá y encontremos petróleo, pero a mí lo que me interesa más es encontrar un consenso en el Congreso de la Unión que permita descargar fiscalmente a Pemex, para ir a la transición energética, para desarrollar otros proyectos y para prepararnos finalmente. Yo creo que necesita Pemex una atención muy especial, porque ha estado subsidiando, ha estado financiando este país. Nada más para que el auditorio se dé cuenta, 38 centavos de cada peso que gasta el gobierno federal provienen del petróleo. Estamos hablando de una magnitud muy grande.
Enorme.
Una reforma fiscal ya es ineludible y Pemex tiene que estar dentro del debate de una reforma fiscal.
Sí, con toda razón. Yo coincido completamente. Si me permiten, una breve pausa musical, por favor.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, tenemos varias llamadas de nuestro amable auditorio. Voy a dar paso a ellos, si ustedes me permiten. Jorge Carballo Fuentes dice: ¿puede el maestro Fabio repetir los datos del libro que se refiere a la actitud que debemos tomar frente a la situación que vive nuestro país?
Sí, hemos dado muchos libros y al comienzo dije que a mí me parece que en estos días tan difíciles que vive la sociedad mexicana, en donde parecería que hay mucha indiferencia, que hay un abatimiento, una desmoralización, que se cierran los caminos, que no se ven frutos de la protesta, de la lucha, etcétera, etcétera, habría que leer una novela de Alejo Carpentier, El reino de este mundo.
Sí, sería muy útil, por supuesto.
Y además se refiere a las guerras de independencia en nuestros países, en Centroamérica. Sí.
Bueno, un poco da respuesta a una persona que es bastante escéptica respecto a los economistas, a Pemex y en general lo que está ocurriendo. Él dice, Juan Sánchez Ramírez dice, ¿para qué sirven los economistas? ¿Pemex es o no de los mexicanos? ¿Cuánto debe Pemex al extranjero? ¿De qué sirve este análisis de cocidio que están realizando? ¿En qué ha beneficiado a los mexicanos Pemex?
Bueno, obviamente...
debiera leer el libro de Carpentier.
Seguramente, yo tengo la certeza que seguramente nuestro radioescucha es universitario.
Sí.
El presupuesto de la universidad viene del petróleo. O sea, sí. Y salud, educación, escuelas... en fin, una serie de cosas. Reitero, 38 centavos de cada peso que gasta el gobierno federal provienen del petróleo.
Exactamente.
Entonces, bueno, ahí es ese. La deuda de Pemex, bueno, la deuda total de Pemex asciende a más de $1 billón. $1 millón de millones actualmente. Uno de los rubros que más preocupa es el rubro del pasivo laboral. Estamos hablando prácticamente de la mitad de este $1 billón y la otra mitad es deuda de largo plazo. Principalmente vía pidiregas, que también dentro de la reforma energética desaparecieron los pidiregas en Pemex, ¿no? Ya no hay pidiregas dentro de Pemex. Y esto nos refiere nuevamente, Irma, al asunto de la reforma fiscal.
Efectivamente, es un asunto...
Necesitamos un derecho fiscal especial que garantice el ir disminuyendo el pasivo laboral con el propósito de que no nos presenten el engaño contable de que Pemex opera con números rojos para presentarla como quiebra técnica. Veamos la realidad... ¿Por qué Pemex paga prácticamente el 65% de sus ingresos en impuestos, en tanto que una empresa como Petrobras paga el 35%? Algo está mal en esta empresa y creo que hay que dirigir las baterías a la Secretaría de Hacienda.
Más bien está mal la política hacendaria, en esto sí coincido completamente. Y bueno, yo no sé qué piensen ustedes, pero Pemex ha sido una de las paraestatales, bueno, la paraestatal más importante y que ha dado frutos tales como un periodo largo de modelo de industrialización, ¿verdad?, en que se echó a andar por allá por los años 60, 50, 60 y dio frutos bastante buenos. No ha sido Pemex el que ha tenido la culpa de nada en este sentido, sino que ha realmente sostenido presupuestalmente un modelo de desarrollo que si perdió el pie no fue por no funcionar Pemex, sino por una política económica con sus problemas. No estamos en este momento para hablar de los problemas de política económica por los cuales falló la vía sustitutiva de importaciones, pero sí diríamos que no es Pemex ha ayudado, como está diciendo ahorita Carlos, el presupuesto universitario. Depende, pero no solamente el universitario, muchos otros presupuestos.
Bueno, nada más porque seguramente nuestro radio escucha desde la UNAM, ¿no? Sí, pero según todas las universidades también dependen de eso, y la educación en general.
Bueno, pues sí, digamos, sería en parte la respuesta.
Si me permites nada más, Irma, para darte un dato con respecto a qué tan importante es Pemex.
Sí. Pues
nada más para que nos podamos ubicar, Pemex es la empresa más importante a nivel de Latinoamérica. El año pasado Pemex tuvo ingresos más o menos por $1.2 billones. Nada más para que nos demos cuenta de la magnitud. Pemex Refinación es la segunda empresa más importante, luego le siguen algunas otras privadas. Seguramente Pemex Gas está como en la cuarta o quinta posición, Petroquímicas está muy abajo, ¿no? Pero bueno, todo el complejo de Pemex es bastante importante a nivel nacional, pero también a nivel de Latinoamérica. Es muy importante Petróleos Mexicanos para nosotros.
Muy bien. ¿Querías agregar algo?
No. Bueno, a mí me parece que... este país sería ininteligible sin Petróleos Mexicanos.
Definitivamente.
La historia de este país ha marchado paralela a las vicisitudes de su industria petrolera.
Efectivamente. Estoy de acuerdo. Y digo, habría que abundar muchísimo más respecto a ello, ¿no? Pero no podemos decir que no ha tenido importancia esta paraestatal. ¿Cuál es el costo? Pregunta Jesús Calderón. ¿El costo a pagar para asegurar más o menos a 30 años la explotación petrolera? ¿No será mayor el costo que se pague por la afectación de la salud de los océanos? ¿Sería mejor buscar otros medios para la obtención de energía? A ver, aquí está nuestro compañero de Greenpeace.
No, pues sin duda los costos a los ecosistemas son mayores a lo que uno desembolsa en la exploración y explotación.
Así es.
¿Esto qué quiere decir? Que hoy por hoy el precio del petróleo ¿sí?, no cubre las afectaciones externas. Esto quiere decir, ¿por qué dependemos tanto del petróleo? ¿Por qué es barato? ¿Por qué es barato? Porque el petróleo, o sea, los costos de toda la cadena productiva del petróleo, no se incorporan las afectaciones a la salud de las personas, no se incorporan las afectaciones a los ecosistemas y las pérdidas económicas. Si uno hace una lectura del desarrollo petrolero en Tabasco, es un desastre. O sea, la economía tabasqueña, a principios de siglo, la economía que se asentaba en la agricultura, ¿sí?, se ha destruido totalmente. Y se obligó a los campesinos a depender de Pemex. Ahí están los estudios, un libro de la UNAM de los años 80, donde se analiza el impacto del petróleo, no tengo el nombre en la cabeza ahora, pero se analiza el impacto del petróleo en el sureste del país. Tabasco fue cambiado, se hizo una reingeniería social en ese estado, terminó por empobrecerlo y por perder la riqueza de sus ecosistemas. Sí, a partir de los 60, Tabasco dejó de ser el Edén, es un Edén perdido hoy por hoy, ¿sí? Y nosotros hicimos una ruta de trabajo en el año 2007 por Veracruz, Tabasco y Campeche, recogiendo testimonios de campesinos, de ex agricultores que han perdido todo por la explotación petrolera. Entonces hay dos formas de ver, o hay que poner las cosas en una balanza, hay que hacer un análisis, porque por supuesto, sin duda, Pemex ha sido importante para este país, pero hay que pensar en otro Pemex. Un Pemex, quizás no una empresa petrolera, quizás una empresa de energía.
Probablemente sería una salida.
Muy, Carlos, este programa es de economistas y lo que acaba de decir Gustavo es me remonta a una discusión sobre la teoría del valor, ¿no? Sobre la determinación de los precios, es muy importante, ¿no?
Por supuesto.
Por ejemplo, nada más como un dato, esto es muy cierto, que no se incorporan muchas variables ecológicas principalmente. La gasolina, actualmente la Magna se paga a 8.36 pesos.
Cierto.
En Brasil se paga a más de 19 pesos. Sería muy interesante ver qué es lo que está incluyendo dentro del precio en una nación y en otra, por qué estas diferencias. No es un asunto de oferta y demanda, eso queda claro. Inclusive la determinación del precio del petróleo a nivel internacional no es un asunto de oferta y demanda, nada más.
Desde luego
eso
que no
existe.
Político.
Pero sería muy interesante abordarlo, y creo que dentro del contexto de tu programa, Irma, me parece que es muy interesante este asunto de precios.
Sí, y es un problema monopsónico, porque tiene que ver
con
el comprador más que con el...
Entramos en tema.
Sí, bueno, perdón, Fabio, adelante, lo que quieras decir. Tenemos un minuto para ti y otro para Gustavo. A ver, ¿quién quiere usar su minuto?
Bueno, yo creo que... lo importante es que pueda interesarse a los radioescuchas en este tipo, en participar en este tipo de asuntos.
Sí.
Yo también coincido con Fabio. El sector energético, el sector petrolero, requiere la participación de la ciudadanía. Sí, si bien después de la reforma del 2008 hay mayor participación, es un poco más transparente, pues bueno, la ciudadanía en general sigue sin participar en la toma de decisiones. En materia energética, nosotros al menos vemos que sigue muy centralizado y esto tiene que cambiar.
Bien. Bueno, María de Lourdes Pérez Santos, así como los otros radioescuchas, felicitan al programa y por supuesto a nuestros invitados, que ha sido una mesa de lujo, por supuesto, como siempre. Bueno, hay otras llamadas, quiero agradecerlas, la de José Luis Hernández de Tabasco y el señor Cruz de Tlanepantla. Bueno, tenemos creo que medio minuto, voy a leer rápidamente. Dice: es oportuno decir que la empresa de Petróleos Mexicanos necesita un saneamiento, ya que esta ha caminado con muchos déficits y problemas por el mal manejo. Hay que replantearnos el futuro de esta empresa para que beneficie a la población y no, por el contrario, nos perjudique. José Luis Menéndez de Tabasco dice: el fracaso del que hablan es un fracaso anunciado, ya que si recordamos, el programa de explotación de aguas profundas fue anunciado con bombos y platillos hace algunos años, pero el problema es que se realizó sin un estudio de geofísica. Bueno, ya que los que toman las decisiones hicieron caso omiso de lo importante, es decir, fundamentar con estudios de este orden geofísico y la explotación de las aguas profundas. Bueno, esa es su participación, la respetamos mucho. Les agradecemos tanto de veras a Fabio, a Gustavo y a Carlos haber estado en el programa. Fue muy muy importante su participación este día. Les agradezco, y lo mismo a todos nuestros radioescuchas, así como a los controles técnicos a cargo de Socorro Montes, de nuestra producción a cargo de Santiago Hernández y de Araceli Martínez, y bueno, de Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.